Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterable. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro. Es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en su temporada de Reimaginando. Gracias por conectarse con nosotros y regalarse este espacio para reimaginar el mundo que habitamos. Es claro que la información hoy en día está permeando muchísimos momentos de la sociedad y que tenemos toda la facilidad de acceder a ella. Por eso, el sistema educativo tiene una gran tarea de ver las nuevas tecnologías y la facilidad al acceso de la información como un rival o, por el contrario, hacerlo una herramienta para ampliar el conocimiento. Por eso, hoy estamos con Julio Andrés Serna Lopera, docente de ITM adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, para que conversemos sobre cuál es el reto del sistema educativo para seguir brindando conocimiento con calidad, aumentando los estudiantes y brindando una formación integral de cara a los retos que nos pone el INCO. Bienvenido, Julio, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias, María Camila, por invitarme a conversar de este tema que me apasiona tanto.
Bueno, Julio, sin duda alguna, de un tiempo para acá y sobre todo después de la pandemia, pues diferentes ámbitos de la vida se vieron como con la tarea de cambiar, ¿cierto? De transformarse y de cambiar todo el chip. El sistema educativo pues no fue ajeno a esto y hoy en día tenemos sobre la mesa grandes retos frente a las nuevas tecnologías, al acceso a la información, ¿cierto? Que cada vez pues es más fácil. Entonces, ¿qué cambios ha gestionado el sistema educativo para que desde el sistema como tal, desde su estructura y funcionamiento, pueda responder a lo que le exige el entorno? ¿A qué le está apostando hoy en día la educación?
Bueno, entonces mira, efectivamente, como tú lo mencionas, la educación no ha sido ajena a todo lo que ha sido esas transformaciones que están pasando en nuestra sociedad, sobre todo a esos cambios en los hábitos y en los intereses de las personas al momento de formarse. Hoy nosotros vemos que los jóvenes que en este momento están saliendo de los colegios no necesariamente están viendo como proyecto de vida el acceder a la universidad. Algunos sí, pero no necesariamente todos. Las personas están buscando otras alternativas de formación y en ese sentido, el sistema educativo colombiano, que es un sistema grande, digamos robusto, está en un proceso de adaptación. O sea, en este momento estamos en un proceso importante, histórico de cambio, en donde desde el año pasado puntualmente se habilitó una nueva vía de cualificación. ¿Qué es eso? Básicamente hasta donde nosotros conocemos, pues para que una persona pueda ser cualificada, es decir, para que pueda tener los conocimientos, las habilidades, las destrezas para desempeñarse en un contexto social o por ejemplo en un contexto laboral, pues una manera de uno cualificarse, o sea, de aprender, era estudiar, ¿cierto? Y casi que la ruta que existía o que siempre ha existido básicamente son dos. Después de que uno se gradúa como bachiller, ¿cierto? Uno tiene dos caminos. Uno es el camino de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que básicamente lo conforman aquellas instituciones que ofrecen programas a nivel de técnico laboral. Ahí está el SENA, el CESDE, el CENSE y muchas otras instituciones que son muy buenas, que hacen, digamos, programas formativos que tienen como propósito garantizar ese paso a la inserción laboral, pero que casi siempre tienen, digamos, un alcance auxiliar, asistencial, en términos de la profundidad del conocimiento y el desempeño que la persona pueda lograr en esa formación. Y por otro lado, pues los estudiantes que se graduaban de bachiller tenían el otro camino, que es la vía de la educación superior, donde pues históricamente el ITM ha tenido su oferta en programas técnicos profesionales, tecnológicos, las carreras universitarias, especializaciones en maestrías y doctorados. Pero desde el año pasado surgió una nueva vía de cualificación, una nueva manera en que las personas van a poder formarse a través de una oferta de programas y se llama la vía del subsistema de formación para el trabajo. Y esa nueva vía que trae varias novedades dentro de lo que pretende como sistema educativo. La primera novedad es que es una oferta que va a estar regida y acompañada fundamentalmente por el Ministerio del Trabajo, en la medida en que es una oferta que está también pensada básicamente para poder atender la demanda de personal cualificado que se está requiriendo en el sector productivo en todos los niveles, no solamente a nivel gerencial, sino también todo lo que ha detonado la cuarta revolución industrial. Y ahí van a aparecer unas nuevas denominaciones de programas que arrancan desde certificado de aptitud laboral, certificado de ayudante, técnico básico, técnico intermedio, técnico avanzado, e incluso un técnico experto que ya esto es un asunto un poco complejo, pero casi que va a estar a la par de un magíster. Te estamos hablando de que efectivamente es una transformación muy importante en el modelo. Para explicarle a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, la diferencia entre la vía educativa tradicional que nosotros conocemos y esta nueva vía de formación es que esta vía está pensada básicamente para atender precisamente esas necesidades del sector productivo y formaciones muy puntuales a la demanda. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Una persona que estudia una ingeniería de sistemas recibe una formación integral y cuando se gradúa, pues está en capacidad de trabajar en el área de programación, en el área de ciberseguridad, está en capacidad de formular y desarrollar proyectos, está en capacidad de trabajar quizás en el área de soporte o infraestructura de todo lo que tenga que ver con el asunto informático. Por el lado de la vía del subsistema de formación, vamos a formar unas personas específicamente para lo que se requieren, o sea, el experto en ciberseguridad, el experto en programación, el experto en bases de datos, el experto en infraestructura. Entonces, mira que la educación superior siempre ha tenido ese concepto de ser una formación integral que nos prepara y nos habilita no solamente para desempeñarnos en el mundo laboral, sino para muchas otras cosas. Esta vía del subsistema de formación lo que pretende es eso, que las personas se formen específicamente para ocupaciones que existan y que tengan la movilidad de que dependiendo de su interés, de su gusto, de cómo se van abriendo incluso sus mismas perspectivas personales y laborales, pues pueda ir incluso migrando desde este modelo que propone unos nuevos programas hasta poder, digamos, empezar a hacer un tránsito por la vía tradicional de la vía educativa. Eso es lo que a futuro en el país se está llamando el esquema de movilidad formativa. Ya hay unos lineamientos del Ministerio de Educación que está invitando a universidades, instituciones como nosotros, a que pensemos a que empecemos a adaptar nuestros programas de educación superior para que puedan permitirse esas pasarelas entre las diferentes vías de cualificación. Son tres vías. Te hablé de la vía educativa, que es la tradicional, la que siempre ha existido. La vía del subsistema de formación para el trabajo, que es la que te menciono, que no la podemos confundir para quienes nos escuchen y que de pronto estén un poco familiarizados, no la podemos confundir con la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es diferente. Yo sé que pueden ser nombres muy, muy técnicos y muy parecidos, pero son diferentes. Y finalmente hay otra vía que es súper genial, que es la vía del reconocimiento de aprendizajes previos. Es la posibilidad de que ya en este país pueda reconocerse los conocimientos que una persona haya obtenido incluso por fuera del sistema educativo, pero que tenga cómo demostrarlo. O sea, una persona que aprendió desde el hacer. Yo siempre pongo el caso de, a veces uno conoce gerentes, personas que formaron una compañía exitosísima, una compañía que hoy seguramente tiene, no sé, 100, 200 empleados que exportan el mundo. Por alguna razón esa persona, ese gerente, no tuvo la oportunidad de graduarse de la universidad, seguramente por la misma dinámica laboral, pero ¿y si esa persona quisiera especializarse en, por ejemplo, hacer un posgrado? No lo puede hacer, ¿cierto? Porque previamente requiere tener ese título profesional y muchas veces él dirá, bueno, yo ya siendo gerente, ¿para qué me va a devolver a estudiar administración de empresas? Pero por la vía del subsistema de formación para el trabajo, por la vía de reconocimiento de aprendizajes previos, a él se le va a poder reconocer toda esa experiencia que ella tiene como gerente de una compañía para que incluso pueda acudir o a un programa de técnico especialista o técnico experto que van a estar casi a la par de un posgrado o incluso un posgrado en la vía educativa.
Pues bueno, sin duda alguna una apuesta muy interesante y bueno, seguro nos pondrá muchos retos en el camino, pero pues importante como tener muy claro y mapeado qué es lo que estamos buscando con esa apuesta. Todo lo que le vamos a poder ofrecer a los jóvenes, ¿cierto? Porque precisamente hablando de jóvenes, cuando ahorita mencionabas que pues, hay un deseo, ¿cierto? Claro, por el aprendizaje. hay un interés por emprender procesos de aprendizaje autónomo, valiéndonos de plataformas, por ejemplo, como Udemy, Platzi o cientos de aplicaciones que nos ofrecen, pues no sé, adquirir conocimiento de una manera como, no sé, a nuestro ritmo, con cursos gratuitos, con cursos que de pronto no tienen altos costos, ¿cierto? Sin estar como muy rígidos bajo el sistema educativo tradicional. De pronto acá, Julio, ¿qué opinión tienes y cuál debería ser como ese rol y esa posición que toma el sistema educativo frente a estas plataformas y aplicaciones, ¿cierto? ¿No debe ver como un rival o antes debería hacer como un match para que los estudiantes también se valgan de estas plataformas para ampliar el conocimiento?
Mira, en ningún caso efectivamente puede verse como un rival o una competencia, porque estamos hablando de formaciones que tienen alcances y propósitos diferentes. Yo, por el contrario, creo que pueden ser complementarias, tanto para el estudiante como para la misma institución. Entre otras cosas, porque finalmente estamos hablando de algo contra lo que no se puede luchar y cada vez va a ser más difícil, y es acceder al conocimiento. El conocimiento cada vez va a estar más accesible a cualquier persona. Hoy, con el internet, ahora con todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial, cada vez el conocimiento va a estar disponible a quien lo quiera acceder. ¿Dónde creo yo que va a estar la diferencia entre estas plataformas, como que tú mencionas, y el rol que tienen que tener otros actores dentro de ese sistema, como por ejemplo universidades como el ITM? Básicamente yo creo que están en dos asuntos. Uno, estas plataformas, siempre el alcance de formación va a estar dada en formaciones que suelen tener una corta duración. O sea, son programas formativos que se dan en horas y que básicamente te desarrollan un conocimiento, ¿cierto? En algunos casos aplicado, pero que sigue siendo un conocimiento muy específico. Van a haber ciertas ocupaciones y ciertas cosas que efectivamente tú no puedes lograrlas o desarrollarlas en un curso de 120 horas o de 200 horas. O sea, habrán cosas muy operativas y muy básicas en la sociedad que yo las puedo aprender, pero tomar decisiones, ser un líder, un jefe en una organización de cualquier nivel, requiere una serie de habilidades, conocimientos y destrezas que van a tomar mucho más tiempo. Y otro elemento que va a diferenciarnos cada vez más de lo que es esta oferta que desarrolla las plataformas y la que históricamente las instituciones formales han ofrecido, está en el componente de la evaluación y en la responsabilidad que se le dice a la sociedad de que esa persona efectivamente aprendió. Me explico. Hoy en día, precisamente, cualquier persona puede acceder al conocimiento y tú puedes hacer un curso en cualquier parte, gratuito, pago, de acuerdo a tus intereses. Si lo haces, seguramente surtiendo un asunto, vas a recibir un certificado de que asististe, ¿cierto? De que participaste en ese curso. En algunos casos tienes que surtir algunas pruebas, pero en la mayoría de las veces los procesos evaluativos no aseguran que efectivamente la persona aprendió. O sea, simplemente yo puedo mostrar dentro de mi hoja de vida que hice un curso de programación, pero eso no le garantiza a un empleador que efectivamente la persona sabe programar. El rol que nos queda a nosotros como instituciones es precisamente mantener esa responsabilidad que nosotros tenemos, y es que al final nuestro proceso educativo va acompañado con un proceso evaluativo que lo que busca es garantizarle a la sociedad, garantizarle al empleador, que esa persona a la cual nosotros le estamos entregando un título o un certificado o una constancia o una competencia es una persona que surtió por un proceso de aprendizaje el cual fue evaluado y que nosotros estamos seguros de que esa persona sabe. Entonces ahí va a empezar, digamos, a marcar la diferencia entre lo que son las instituciones formales, ¿cierto? Llámese en instituciones de educación superior en cualquiera de sus niveles, y estos otros tipos de plataformas. Yo creo que esa oferta formativa es pertinente, continuará estando en el medio y continuará siendo accesible para cualquier persona que quiera complementar, actualizar, mejorar, pero en ningún caso tampoco entrará a reemplazar la formación que tú puedes obtener a través de una institución que te hace un acompañamiento evaluativo y que te certifica que tú verdaderamente aprendiste.
Perfecto, Julio. Y precisamente cuando mencionabas el tema de nuevas tecnologías y de los desafíos, ¿cuáles son esos desafíos, esos retos que tienen las universidades hoy en día para incorporar esas nuevas tecnologías, cierto? Porque pues lo decías ahora, es claro que cada vez están emergiendo más, que cada vez se están transformando y están ampliando su alcance. Entonces, ¿qué le pone como reto eso hoy a las universidades?
Los desafíos para las instituciones de educación superior, para las universidades en general, son varios. El primero es poder diversificar la oferta, porque hoy nosotros estamos concentrados en una oferta de programas formales, ya sabemos, programas tecnológicos, programas universitarios, pero no necesariamente eso es lo que en algunos casos la gente está requiriendo o incluso el sector productivo está necesitando, porque hay ciertas ocupaciones que, no es, que yo las puedo desempeñar sin necesidad de realizar un proceso formativo de años, como el que sucede en las instituciones de educación superior, entre otras cosas por lo que propende por la formación integral. Entonces, lo primero es diversificar la oferta. Creo que las instituciones tienen que empezar a pensar en tener oferta en distintos niveles, para distintos alcances, con pertinencia y con calidad. Eso obviamente no se puede en ningún caso perder. Ese es el primer reto, poder tener una oferta pertinente de acuerdo a los gustos y las necesidades de las personas, entendiendo que esos gustos están cambiando. Entonces, es muy importante poder tener una oferta para todos. En segundo lugar, mejorar también en los procesos evaluativos. Mira que el ITM está haciendo esfuerzos importantes en ese sentido, pero en general una de las críticas que se le hace al modelo educativo tradicional en Colombia es que la evaluación siempre ha estado dada en asegurar el aprendizaje de un conocimiento. Entonces, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que nos hagan el examen, a que nos hagan el parcial, ¿cierto? A hacer de pronto un taller en donde nosotros estamos evidenciando que tenemos los conocimientos para algo. Pero para nosotros podernos desempeñar y tener una cualificación, que es como el término que ahorita estamos hablando, para hacer algo, para ser personas cualificadas, nosotros no solamente debemos demostrar que tenemos el conocimiento, sino que tenemos el desempeño y el producto. Te lo explico a ti y a los oyentes de la siguiente manera. Haz de cuenta que tú necesitas contratar un buen pintor para que te pinte una pared en tu casa, ¿cierto? Si tú quisieras saber que si ese es un buen pintor, bastaría simplemente con yo ponerle un tarro de pintura para paredes internas, un tarro de pintura para paredes externas, un tarro de pintura en agua y un tarro de pintura base en aceite. Y yo pongo al pintor y le digo, señor, de esos 4 tarros de pintura, ¿cuál es el adecuado para pintar esa pared? Si el señor me va a decir, el tarro adecuado para pintar esa pared es este, ¿cierto? Pongo un ejemplo a base de aceite porque es una pintura de alto tráfico. No soy muy experto en eso, pero si él me dice correctamente, el señor me está evidenciando que tiene el conocimiento. ¿Pero eso lo hace un buen pintor? No necesariamente, ¿cierto? Muchos dicen, ah, no, entonces lo que tendríamos que hacer es que el señor nos pinte la pared. Y si la pared queda bien pintada, ¿es un buen pintor? No necesariamente, porque el producto como tal que él hizo él, que hizo él al pintar la pared, quedó bien. Pero quizás en el proceso de pintar la pared se demoró 2 días más de lo que normalmente se puede demorar un pintor, consumió más pintura de los que una persona debía normalmente utilizar, regó la pintura en la pared. Entonces, el producto de él fue bueno, pero su desempeño no. Entonces, mira que normalmente eso es lo que nos falta un poco en el modelo de las instituciones de educación, y es poder empezar a evaluar sobre lo que ya se está trabajando y los resultados de aprendizaje, sobre lo que verdaderamente la persona debe saber hacer, ¿cierto? Ahí sí cobra sentido esas palabras del ser, del hacer, porque entonces no es solamente el conocimiento, sino que la persona pueda evidenciarlo. Entonces eso implicará que las instituciones tengan que cambiar la manera como evalúan.
Perfecto. Y precisamente, y pues para finalizar, porque sé que este tiempo se nos queda cortico, sobre todo lo que podríamos hablar de las apuestas y los retos de la educación, pero hablemos un poco de eso, de educación emocional, ¿cierto? Y incluir el tema de formación y afianzar habilidades dentro del proceso educativo. Pues porque yo soy partidaria y creo que muchos coincidirán en que las universidades no deberían ser vistas simplemente como esas instituciones donde yo me acerco, adquiero un conocimiento, obtengo mi diploma y listo, ¿cierto? Sino que para hablar de un éxito real y de una verdadera formación integral, También deberíamos tener en cuenta pues como factores y habilidades más allá del conocimiento técnico. Que el día de mañana, cuando ese profesional salga al mundo laboral, se enfrenta claramente a situaciones muy diversas dentro de las organizaciones donde se ven expuestas, no sé, el tema de comunicación asertiva, se van a encontrar con diferentes tipos de liderazgo, situaciones donde se van a ver, no sé, vulnerables y que de pronto van a tener que tener muy afianzado todo este tema de frustración, ¿cierto? Entonces, ¿qué apuestas está haciendo el sector educativo para formar realmente profesionales integrales con aptitudes y actitudes de cara a lo que les pide el entorno y de lo que se van a encontrar en el mundo laboral?
Mira, yo pienso que el sistema educativo en general en Colombia, las instituciones de educación superior como el ITM, siempre se han preocupado por tener una formación integral y por incluir dentro de esos currículos eso que ahora se llama como las habilidades blandas, ¿cierto? Esas habilidades transversales, esas habilidades que incluso están desde el ser. Y tú las puedes ver evidenciadas incluso desde la misma metodología. Cuando a ti un docente en el aula de clase te propone hacer un trabajo en equipo, lo que está haciendo es propiciando en ti que desarrolles esa habilidad, ¿cierto? Cuando un docente te pone varias actividades al mismo tiempo, tú tienes varias actividades, varias tareas que cumplir dentro de un semestre de distintas asignaturas, también te están retando a eso que a veces en el mercado laboral se llama el trabajo bajo presión, ¿cierto? Y te están preparando para eso. ¿Dónde nos quedamos cortos en poderlo evaluar? Porque es la parte que yo te digo que no se hace, ¿cierto? A ti te evalúan el resultado del trabajo que hiciste en equipo, pero no te evalúan cómo fue tu desempeño, si efectivamente escuchaste a los demás, cumpliste a tiempo con el compromiso que tú como equipo, como integrante del equipo tenías que hacer, que es lo que yo te mencioné, el desempeño. Esa parte nosotros no la evaluamos y creo que es importante que cada vez la empecemos a evaluar porque la formación en habilidades blandas, transversales, integrales, es parte del ADN de la educación superior. Lo que pasa es que como no lo aseguramos desde la evaluación, por eso no lo vemos presente. Por eso cuando llegamos al mundo real, nos dicen es que a nosotros no nos enseñaron a trabajar en equipo. No, sí nos enseñaron, ¿cierto? Y sí tuvimos oportunidad de aprender. Lo que pasa es que como no nos evaluaron, no tuvimos esa retroalimentación para saber si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. En esta nueva vía que te menciono de la vía de cualificación, sí es un asunto que está presente y es obligatorio siempre propender por tener una evaluación que te mida esas tres habilidades de una cualificación, el conocimiento, el desempeño y el producto. Creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando nosotros como institución. Obviamente esta es una discusión muy compleja. También quiero decirte que la postura y lo que yo te he dicho aquí en este programa es una posición personal y seguramente en el mundo académico es normal encontrar personas que difieran de mi posición y que opinen completamente algo distinto. Y de eso se trata. Finalmente, la academia es para eso, para poder disentir, decir no estoy de acuerdo con él y tratar de, en medio de eso, generar nuevo conocimiento.
Así es, Julio. No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por ayudarnos a cambiar el chip frente a la educación, frente a todos esos retos y esas acciones que ya están mapeadas y que sin duda alguna pues estamos trabajando por ellas.
Una última invitación, y es precisamente para la gente que nos escucha, y como les digo, a futuro, en unos próximos meses o años, van a empezar a conocer de una nueva oferta formativa. No le tengan miedo a esa nueva oferta, que por ahora es muy desconocida. Yo ahorita les mencionaba esos nuevos niveles y es muy desconocida, apenas las instituciones nos estamos habilitando y preparando, pero es o va a pasar lo mismo que pasó hace 20 años cuando yo estudié mi carrera de tecnología. Yo primero soy tecnólogo, y cuando escogí una tecnología, en mi casa no entendían yo por qué estaba estudiando una tecnología y no una carrera profesional. Y en el mercado laboral, en su momento, las empresas no entendían qué era un tecnólogo ni el alcance del tecnólogo. Hoy la tecnología es una oferta formativa que es reconocida, que es pertinente, que es valorada. Y muy seguramente con esta nueva oferta que viene, eso va a pasar. Lo que pasa es que hay que tener presente que los cambios siempre en procesos educativos suelen ser cambios que se dan de manera paulatina. No es fácil hacer estos cambios tan rápido y tan abruptos como uno quisiera.
Claro que sí. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por escucharnos. Los invitamos para que se conecten con nosotros en un próximo episodio y que sigamos reimaginando juntos diferentes temas y asuntos que nos rodean.